3:41 de la tarde y hoy en miércoles de Misterios del Cerebro, Carolina, yo estoy impresionada con ese titular de hoy y con ese tema de hoy, porque no tenía ni idea que el centro de la memoria se encoge y es proporcional a la grasa que uno tiene, a la grasa abdominal que uno tiene.
Y además, preciso, hoy los dos temas eran de grasa, ¿no, Cami? Impresionante.
Impresionante. O sea, si mi barriga es más grande, mi memoria es más pequeña. Wow, Caro. O sea, de verdad que eso es necesario.
Nosotras somos superdotadas, Cami, qué memoria.
Eso es necesario, necesario analizarlo con el neurólogo de cabecera de salud y algo más. Doctor Leonardo, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, este es un tema que impacta, que llama muchísimo la atención. Pero no es nuevo, lo curioso es que no es nuevo. Lo que pasa es que hasta ahora nos estamos dando de las graves consecuencias de lo que se denomina obesidad abdominal, o sea, el perímetro abdominal. Eso es más peligroso que la propia obesidad que uno mida por peso, porque la grasa, si uno la compara con el músculo por centímetro cuadrado, la grasa pesa menos que el músculo. Entonces una persona que tiene buena masa muscular va a estar bastante pesado, pero una persona con un abdomen grande, lleno de grasa, no va a pesar tanto, entonces va a pasar inadvertido. Ese tipo de obesidad abdominal se llama, y efectivamente, se asocia ¿a qué? A una disminución en el tamaño del hipocampo. Yo en otras intervenciones anteriores había mencionado que el hipocampo es una estructura del cerebro encargada de la memoria, de toda la memoria, el aprendizaje, lo reciente, lo que uno está haciendo, el día a día, lo que leí con la persona que hablé en la mañana, cuando estuve en la consulta en la tarde, lo que cené, todo eso, él lo va almacenando el hipocampo y luego lo va llevando a diferentes estructuras del cerebro donde se va a formar ya una memoria a largo plazo. Y esa estructura es la que se ve alterada al inicio en la enfermedad de Alzheimer. Por eso es que la persona con Alzheimer empieza a tener déficit de memoria reciente. Entonces, muchísimo cuidado a las personas que tienen ese tipo de obesidad abdominal, o sea, que tienen el abdomen muy grande.
Yo creo, doctor, que además usted sí nos había dicho bastante, siempre nos ha dicho, tiene que cuidar el peso para cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. Cuando uno va al médico, además de todo, doctor, yo veo que nos miden, tanto a hombres como mujeres, el circuito del estómago, ¿no? Como haga de cuenta con un médico. Doctor,
exacto.
Entonces, ¿usted sabe más o menos cómo funciona, doctor, la medida? ¿Cuánto sería? Creo que es menos de 80.
Claro.
¿Usted lo recuerda?
Bueno, vamos a poner los parámetros. Cuando yo estudié medicina, eso uno no se me enseñaba, ni uno le prestaba atención ni nada. Hoy en día, pues nos ha tocado actualizarnos y sabemos que el perímetro abdominal es peligroso cuando está aumentado. Objetivamente se hace con exactamente con la cinta métrica y debe estar mínimo, o sea, ya una cosa que nos alerte en hombres que esté por encima de 90 centímetros. Eso ya es una alerta. Si está por encima de 95 centímetros, muchísimo cuidado en hombres. Y en mujeres, si está en 80, es una alerta. Y por encima de 85, ya hay que empezar a modificar estilos de vida, porque es peligroso. ¿Peligroso para qué? Para factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer, sin duda alguna. Factor de riesgo para un infarto, ¿sí? Un infarto en el corazón. También para una trombosis. Esos son los principales factores de riesgo. Hay mucha persona obesa, con obesidad abdominal, y hacen algo que se llama un infarto fulminante. O sea, les da un infarto en el corazón tan grande que los mata de una.
Pero doctor, yo quiero saber algo. Yo siento que la alimentación sí está muy, muy, muy relacionada con la grasa abdominal, pero también podría estar relacionada de pronto con nuestros factores genéticos hereditarios.
Sí, la obesidad es una enfermedad multifactorial que obedecen a muchos factores. Son muchas variables las que conllevan a la persona a tener obesidad. Puede ser desde una simple variable que sería la alimentación, hasta un montón de variables que pasa por lo genético. Claro está, todas las enfermedades deben tener una predisposición genética, o por lo menos su gran mayoría se han identificado algunos genes, pero no es la única causa, esa es una variable no más. Entonces la alimentación, la parte genética también parte fundamental, todo lo biopsicosocial, o sea, cómo me relaciono yo con las demás personas, mi salud mental, si tengo estrés laboral, mi pareja, la forma de relacionarme yo con los alimentos, también todo eso son dentro de los muchos factores, bueno, la presencia de enfermedades metabólicas también, son todos los factores de riesgo que se han identificado hasta el momento como las causantes de la obesidad.
Doctor, yo le quiero preguntar, por ejemplo, una vez hablábamos que para las enfermedades del cerebro la grasa es su mejor aliado. Yo quisiera que habláramos bien de las grasas, doctor, porque entonces van a decir, ay, el doctor nos dijo que comiéramos papas fritas.
Sí, exactamente. Entonces, por muchos años se habló que la grasa era mala y todavía uno en consulta escucha personas que no comen grasa y no sé qué, y tienen ese tipo de alimentación que nos enseñaron hace mucho tiempo. Hoy sabemos que eso no es del todo cierto. Hay cosas que no tienen discusión, hay otras que sí se pueden discutir más de una forma más fina, pero no hay discusión que hoy el azúcar no sirve, que el exceso del azúcar el exceso del azúcar nos relaciona muchísimo con la obesidad. Las grasas, aunque no son malas, pero si nuestra alimentación es acompañada de alto contenido de grasas y de carbohidratos, llámese el carbohidrato que sea, carbohidratos simples o carbohidratos complejos, papa, arroz, yuca, si combinamos esos carbohidratos con grasas, eso es lo que finalmente se va a depositar y se va a almacenar como grasa en todo nuestro cuerpo. Y muchísimo cuidado las personas que son delgadas, porque las personas que son delgadas creen que pueden comer de todo. Ah, como estoy delgado, yo tenía ese pensamiento. Yo estoy delgado, yo puedo comer de todo, abusar de todo, comer a la hora que sea, yo no engordo, entonces es fabuloso. Entonces, ahí mi condición genética me ayuda. No. Lo que pasa es que una persona obesa es porque tiene un tejido adiposo, que es el tejido adiposo el que deposita la grasa, tiene un tejido adiposo mucho más grande, más laxo, con mayor posibilidad de almacenar debajo de la piel esa grasa. Hay otras personas que no tienen tanto ese tejido adiposo, entonces ese exceso de calorías, esa mala alimentación, todo ese consumo de productos ultraprocesados, de azúcar, de harinas, de alto contenido de carbohidratos y de grasas, se va a depositar, pero como grasa visceral. Y ese es otro tipo de obesidad, se llama obesidad visceral, y también se asocia a enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer o trombosis, que es obesidad visceral, que deposito en mis vasos sanguíneos grasa, o sea, mis carótidas, las que llevan sangre al cerebro, que deposito grasa en el hígado. Esa es la obesidad visceral, que deposito grasa en los triglicéridos, tengo elevado los triglicéridos. Esa es obesidad. Ese tipo de obesidad es muy peligrosa porque no la vemos.
Mira, doctor, que algo que me llamó la atención del estudio y que no entendí muy bien, por eso se lo voy a preguntar, es que decía, el estudio relaciona la grasa abdominal con signos de Alzheimer 20 años antes de que aparezcan los síntomas. ¿Cómo así 20 años Exacto. antes?
Buenísima pregunta. A ver, cualquier tipo de obesidad, ya llamemos obesidad por índice de masa corporal, obesidad abdominal, obesidad visceral, hay una disfunción de la insulina. Total, ¿qué es una disfunción de la insulina? Que la insulina se utiliza para que la célula pueda aprovechar la glucosa, o sea, el azúcar, con eso funciona. Entonces, cuando yo tengo una disfunción de la insulina, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo no está aprovechando de manera adecuada la glucosa. O sea, mis neuronas usan glucosa para funcionar. El hígado, el riñón y todas las células utilizan. El cerebro también, las neuronas utilizan glucosa. Pero como hay una disfunción de la insulina, no se están aprovechando esa glucosa y por lo tanto empieza a fallar las neuronas, y aparte se producen unos elementos tóxicos por ese exceso de glucosa que queda por ahí circulando, que se van depositando y es como una basura que no se elimina del cuerpo, y eso va dañando las neuronas, y ahí es cuando ya empiezan a aparecer los primeros síntomas del Alzheimer, porque ya hay algo de atrofia, hay algo de daño en el hipocampo.
Tenemos a Camilo en la línea. Camilo, buenas tardes.
Buenas tardes. Doctor, yo soy, como usted decía, he bajado mucho de peso, pero tengo el tejido adiposo de mi estómago muy grande. Yo soy paciente psiquiátrico, entonces yo no sé si esos medicamentos es lo que me hace ser tan gordo, porque pues estoy atacando el cerebro, o qué tengo que hacer para manejar esa enfermedad.
Bueno, excelente pregunta. Una puede llevar a la otra, ¿no? Digamos que enfermedades mentales me pueden llevar a la obesidad. Hay que mirar si algunos de los medicamentos, porque no todos, pueden generar algún trastorno de alimentación, o al contrario, un problema orgánico en mi metabolismo, en la obesidad, me puede llevar a enfermedad mental, o las dos pueden alterarse también al mismo tiempo. Hay que mirar en ese caso cómo está el eje de la insulina y cómo está el eje de la tiroides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los medicamentos psiquiátricos o neuropsicofármacos que uno utiliza bloquean vías neuronales. Y acuérdense que las neuronas mandan señal a todas partes, a todos los tejidos. De hecho, en las enfermedades mentales existen algo que se llama órganos blancos. ¿Qué son órganos blancos? Que una enfermedad mental puede dañar, puede lesionar un órgano. Sí, suena raro, curioso, pero eso es cierto. Lo más frecuente, la asociación más alta que existe entre la enfermedad mental es la disfunción de la tiroides. Entonces, personas con depresión y ansiedad, es frecuente que encontremos hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, en este caso, tenemos que revisar la tiroides cómo está y tenemos que revisar cómo está la insulina. O sea, hacer un examen de glicemia en ayunas, hay que hacer una insulina en ayunas, hay que hacer también una TSH, que es una hormona estimulante de la tiroides, en ayunas, y hay que revisar los medicamentos que está tomando. Si estos medicamentos, como bloquean vías neuronales, no, de pronto no están llegando señales a la tiroides de forma adecuada o a la páncreas, que produce insulina, de manera adecuada, y esté empeorando el tema de la obesidad, y obviamente hay que mirar los alimentos también, porque deben estar influyendo.
Pues doctor Leonardo, muchísimas gracias por su tiempo en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden seguirlo si quieren averiguar más sobre este u otros temas.
Claro que sí, para los apasionados del cerebro y prevención de enfermedades del cerebro, me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello, no de R, sino doctor completo, @doctor_bello. En otras, me pueden seguir en Facebook, en YouTube y en TikTok como @doctor_bello.
Muchísimas gracias, doctor, y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy en Salud y Algo Más. Muchísimas gracias también. Mañana tenemos dos temas muy interesantes. Primero, vamos a hablar de la menopausia, cómo llevarla de la mano, cómo hacernos amiga de ella. Ustedes saben que la menopausia es quizá el estado por el que la mujer transita más de la mitad de su vida, entonces es bien importante conocerla y tratarla. Y segundo, vamos a hablar de qué pasa si dejamos de comer carne. Muchas personas se ponen esta meta para iniciar el año, que voy a dejar la carne de cerdo, que voy a dejar la carne de res, que voy a dejar de comer carne, que voy a ser vegetariano. ¿Se puede, no se puede? Es indicado que hay que tener en cuenta mañana estos dos temas en Salud y Algo Más. Nosotras los dejamos por hoy con El Parasol. Que tengan una excelente tarde.